justamente un día, el 15 de septiembre de 2016, el Señor Jesús me reconcilió con él mismo. Y me regresó la vida y me dio libertad y me gusta la vida. Entonces, cada que cuento mi historia, me gusta decir esto, que el 16 de septiembre de 2016 fue el cumpleaños más feliz que he tenido. Porque aparentemente pues estaba solo en un lugar no muy bonito. Estuve con una persona con la que no había estado viendo que son mis gestos. Entonces, hoy me siento muy agradecido por eso. Y recuerdo que ese día, en mi cumpleaños, estaba en mi cama mirando hacia afuera y estaba meditando en todo esto. Y me dije a Dios, Señor, la verdad que quiero poder haberme dado de poder en tus brazos, de poder estar en casa otra vez, pero quisiera que alguien me pudiera visitar. Y recuerdo que pasaron unas semanas y todo. Y me temprano en la oficina me dicen, Carlos, ¿quieres visitar? Y voy para la oficina a ver qué está ahí con papá. Y le doy un beso y le digo gracias y estoy bien y estoy feliz porque estoy con Dios. Entonces no sé si mi papá lo entendió en ese momento con la condición en el mundo, pero fue un regalo hermoso de parte de Dios. Y el día de hoy tengo este bello regalo de estar poder estar compartiendo aquí con ustedes y también tener esta suma aquí con nosotros y trabajar. Bueno, es una persona que está a tu lado, pero es una sonrisa tan mejor y es lo bueno que estás aquí. Y bueno, no creo que nos pongamos sentimentales tan rápido, así que, bueno, hoy ya vamos a estudiar el capítulo 24 del libro de Génesis. Y dando un poco de contexto acerca de qué es lo que ha estado sucediendo en esta historia, la Biblia nos relata esta historia de un hombre llamado Abraham, al cual Dios le habla, lo voltea a ver, y lo voltea a ver no por sus méritos o por sus títulos o por cualquier otra cosa, sino simplemente por gracia. Entonces, Dios le habla y le dice: Abraham, sal de la tierra de tus padres y de tu parentela, y ve a la tierra donde yo te diré, y esta tierra es la tierra de Canaán. Entonces, estando ahí, Dios le habla y le dice: le da una increíble promesa y le dice: Abraham, te voy a dar una gran nación y multiplicaré tu descendencia de tal manera que no se podrá contar. Así como el polvo de la tierra o como las estrellas que están en el cielo, tu descendencia será incontable. Y dice: contable, tus lados, de ti delante de ti, hasta donde alcances a ver, toda esta tierra de aquí, y a tu descendencia para que venga a mí. Y le dice: por medio de ti, haré benditas todas las familias de la tierra. Entonces le da esta increíble promesa y Abraham, junto con su esposa Sara, la cual era estéril, después de una serie de eventos y de situaciones que con ella atravesaron, con todas las cuales Dios pone su carácter y su fe, logra conseguir un hijo. Sara, con 90 años de edad, y Abraham, con 100 años, Dios hace un milagro increíble con ellos y gracias a Dios. Y les da un hijo. Y este hijo es Isaac, quien es el sucesor de esta promesa que le dio a Abraham. Entonces, en el capítulo anterior vimos cómo Sara muere con 117 años de edad. Es una edad pues, bastante elevada. Y vemos a Abraham derrotado, y vemos a Abraham haciendo duelo por Sara. Y Abraham compra esta propiedad en la tierra de Canaán para poder entrar a Sara. Y en este capítulo veremos cómo Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. Y esta es la segunda parte de una trilogía de capítulos que narra la transición a través de la cual la promesa transcurre. A través del número uno, la muerte de Sara. Número dos, el casamiento de Isaac. Y número tres, la muerte de Abraham. Y bueno, hacemos trampas. Vamos a Génesis 24, comenzando desde el versículo 1. Y dice: y Abraham era viejo y bien entrado en días, y el Señor había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no vas a tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. palabra respondió: esa mujer no te va a venir con más de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. La verdad le dijo: guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra, él le enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de la esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas a hablar a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Esperamos. Admirable, consejero, es fuerte. Padre eterno, príncipe, más gracias, Dios. Gracias por esta hermosa manera, Señor. La verdad que no tenemos las palabras suficientes, Señor, para expresar la gratitud que hay en nuestros corazones. La verdad que quería ver. Gracias porque ha sido bueno, Señor, y hasta que nos has ayudado. Abre nuestros ojos, Dios, para que observemos las maravillas de tu ley sobre nuestros corazones. Háblanos de lo que nos quieras hablar, Señor. Comunica ese mensaje que quieras comunicar y que no sea yo, Señor, sino tú en todo momento. Gracias por esta mañana y esta hermosa familia. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez alguien aquí ha experimentado un milagro en fe? Muchas personas, la mayoría. Bueno, el título de este mensaje es un milagro de amor. Hoy veremos cuatro estaciones que sucesivamente nos llevan a un milagro de amor a través de esta historia, por medio de la cual estoy seguro que Dios nos quiere hablar a todos. Estación número uno, se cree. Número dos, se obedece. Número tres, se contempla, se aprecia. Número cuatro, se recibe. Ahora, estación número uno, se cree. Creemos que para ese entonces Abraham tenía alrededor de 140 años. En el capítulo 25, verso 20, nos dice que Isaac, cuando se casó, y quien se casa en este capítulo, tenía 40 años de edad. Entonces, la Biblia nos cuenta que Abraham tenía 100 años cuando se casó. Entonces, tomando un poco las matemáticas de las que no sé cómo eran, podemos deducir que Abraham tenía 140 años de edad, o tal vez 140 años de edad, está bien esa edad, ¿no? Y era importante para Abraham buscar una hija, una esposa para su hijo. Uno de los cananeos en los cuales él habitaba, sino de su tierra, porque los pueblos cananeos vivían entre idolatría y paganismo. Y si nos vamos muy atrás a la historia de Noé, vemos como el pueblo de Canaán fue maldecido bajo la maldición de Cam. Y el pueblo de Sem, que es de donde viene el linaje de Cam, fue bendecido por Noé. Ahora, es importante esto para Abraham, y Abraham le remarca dos veces a su siervo que se asegure de no llevar a Isaac a donde la mujer es, sino a la mujer a donde Isaac, porque Abraham no se podía dar el lujo o tomar este riesgo de que Isaac fuera a donde la mujer y pudiera ser tentado a quedarse a donde la gente, en el pueblo de la mujer, sino que tenía que asegurarse de que Isaac, el hijo de la promesa, permaneciera pues la promesa en la tierra prometida. No tenía que hacer todo lo que estuviera en sus manos en su disponibilidad para que esta promesa se fuera cumplida. Ahora, hemos visto a lo largo de la historia de Abraham una fe en progresión, como a través de su vida Abraham fue un incrédulo, un idólatra, fue un adúltero, un mentiroso, un orgulloso. Y vemos, o sea, las etapas más oscuras de la vida de Abraham, en las cuales pues bueno, yo me identifico mucho. Y en estos tres últimos capítulos hemos visto a un verdadero padre de la fe. En el capítulo 22 vemos que como Dios le pide a su hijo, a Abraham, su único, su amado, al heredero de la promesa, y Abraham, con toda la fe, y confiando y seguro de Dios, lo obedece. Y entonces, vemos también en el capítulo anterior cómo Abraham compra esta tierra en Canaán, y para sepultar a su esposa Sara, apostando por la promesa, y dando todo por la promesa, sabiendo que Dios le daría esa tierra por heredad. Entonces, Abraham está entregándose por la promesa a la mujer, a lo desconocido. Entonces, en este capítulo, vemos a un Abraham que descansa en la promesa. versículo 7 dice: el Señor, Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me curó, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, él me dará su ángel delante de ti y tomarás esposa para mí. Entonces le dice al siervo: tú no te preocupes, el Señor me prometió esto, y el Señor lo va a cumplir. Ya se está declarando la fe, aún ni siquiera, o sea, no sabía si en realidad iba a ser así. Ya se está declarando la fe como lo que hace en el capítulo 22, cuando el cristal le pregunta: oye, papá, pues tenemos aquí la ley y tenemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham le dice: no se proveerá con el cordero para el sacrificio. Es esta seguridad de Dios, que no se va a cumplir lo que él prometió. Ahora, estación número uno: se cree Abraham, lo cree a Dios, y le llama muchísimo la atención la actitud de este siervo, como a pesar de la duda obedece. Ahora que su amo está sorprendido de lo que está diciendo, dice: bueno, pues yo no sé, pero pues, si tú dices que tienes muy seguro de lo que estás declarando, pues yo obedece, como dice, como enojado. Entonces, emprende esto, ¿no? Y muchas veces, siempre en realidad, Dios nos hace promesas grandes. Esas promesas son tan grandes que muchas veces podemos dudar de que se va a convertir en una realidad en nuestra vida. Pero aún ante la duda, el Espíritu Santo nos da esa fuerza y esa valentía para poder obedecer, porque sabemos que el ser humano es por naturaleza desobediente. Y había una pregunta en las comunidades, creo que fue la comunidad de hace 2 o 3 semanas, que decía algo así como: ¿te has dado cuenta de que la obediencia es una condicionante para poder conocer la voluntad de Dios? Estaba muy interesante la pregunta. Entonces, estación número uno: se cree. Estación número dos: se obedece. Tenemos a un siervo obediente. Ok. Esto se podría traducir también así como: para poder conocer la voluntad de Dios, pues tenemos que caminar por el Espíritu. Es algo muy interesante. Entonces, tenemos el siervo creciendo, y en el versículo 10 nos dice: el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor, y pues un camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Otras versiones dicen que tomó 10 camellos y que los cargó con toda clase de regalos valiosos y escondidos de parte de su señor Abraham. Yo puse mucho a reflexionar en esto: como Dios tiene preparados regalos escogidos y valiosos para todos nosotros, que son bendiciones espirituales, como la libertad, como la sanidad, como la redención, como la salvación de nuestras almas, su compañía en el fin del mundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor incondicional y eterno, y una esperanza de vida eterna junto a Él, entre muchas otras cosas más que nos promete, promesas que podemos experimentar a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y todos estos y más son regalos escogidos y valiosos que Dios nos quiere dar. Entonces, llegó este hombre a Mesopotamia, y es un viaje de aproximadamente 650 kilómetros, la cual es bastante, es un viaje de 2 semanas aproximadamente. Y tiene un viaje muy largo. Entonces dice: estando en Mesopotamia, en la ciudad de Nacor, hizo rodear los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Y dijo: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, dame te ruego que tenerme en buen encuentro y haz misericordia con mi amo Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiera: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea la vez a la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia por mi amo. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. En pocas palabras, Abraham era su tío abuelo, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que Abraham no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Entonces vamos a este siervo orando en dependencia a años. Y vemos la respuesta de parte de Dios y se dio la oportunidad y el siervo no la desaprovechó. Vemos a un siervo diligente, como dicen por ahí, ¿no? A Dios orando, pero más orando. El siervo miró la oportunidad y se lanzó, aún ni siquiera sabiendo que ella era Rebeca, la muchacha que había escogido Dios para el Isaac. Entonces, el siervo fue diligente y es que de qué serviría si el siervo hubiera orado, pero no hubiera accionado. ¿Qué serviría la fe sin las obras? Santiago 2:18, me parece, dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cómo fue muy fuerte la diligencia de este siervo al orar y al accionar? Porque luego muchas veces sobre el lenguaje de la Señor, no quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, y quiero hablar con el lugar que te dice, y bla, 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 bla. Empezó a decirle un chorro de cosas a Dios, ¿no? Y tengo una abuelita, y esa abuelita se enferma, y me ayuda, mi abuelo murió hace una tarde. Y Dios ha estado por ejemplo constantemente en mi corazón desde hace meses, sino más de un año, pero visítala. Yo he puesto muchas estrategias como para venir a visitarla, de que no tengo tiempo o tengo cosas más importantes que hacer. Y me pregunto, ¿de verdad me voy a llamar cristiano y predicar esto? Y me voy a hacer cosas que dice: creo la verdadera religión, la religión pura es visitar a los cuerpos, las vidas en sus simulaciones. ¿Y cómo me hago yo si empiezo a cristiano? Ni siquiera me hablo con mis hermanos. Y es cierto, me digo miserable de mí. ¿Quién me llegará a esto tampoco? Pero doy gracias a Jesucristo, el Señor nuestro. Y una vez más, y también Pablo. Me pretendo ya haber alcanzado todo. Pues una cosa es esto: sigo a la meta, dejando lo pasado atrás. Poniendo la mirada por lo que está adelante. Y pues lo que está adelante, pues obviamente era visitar a mi abuela y hablarme con mis hermanos. Ya lo dije, ya lo quería hacer. Y esta rendición de cuentas nos dice el pastor, pero la rendición de cuentas es esta de solo querer vivir en la luz. Y pues, nada, no es esperanza. No es esperanza, es crecer y te agarrar todo bien. Entonces, el ciego corre, en el verso 17 el ciego corre, le pide agua, y entonces ella responde: bebe. Y se lo pide, bajó su plátano sobre su mano, y le dio a cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acabe de beber. Y se dio prisa, le vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si el Señor había prosperado con su viaje. Entonces yo busqué un poco acerca de los camellos, encontré un dato súper interesantísimo. Es que un camello puede beber hasta 135 litros de agua en 3 minutos. Entonces, no sé si había bebido tanto, pero yo me imagino, dice la Biblia que la muchacha corrió y se lo ofrece. Entonces, yo me imagino a Rebeca. Entonces, dice que siempre estaba maravillado por Rebeca, pues yo me imagino si no como. Pero sin duda alguna vemos la mano de Dios ahí. Dios estaba en el asunto y el asunto número 3 se contenta. El siervo estaba contemplando y estaba apreciando lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios estaba respondiendo a su oración. Y vemos un siervo maravillado y contemplando, apreciando lo que Dios está haciendo y alabando a Dios y adorando. La oración, sabemos que es una respuesta a lo que Dios le da. La oración es un estilo de vida y tal vez es algo que nosotros podemos estar pensando o razonando, porque es una oración de estilo de vida. Pero es algo que el siervo tal vez no estaba pensando, sino que no estaba viviendo. El siervo realmente era un adorador. Y Dios nos invita a ser adoradores en espíritu y en verdad, y vemos cómo este siervo nos
Entonces le pregunta, ¿qué quiere decir que ella me dice que soy secretaria y que me puede decir todas las cosas?
hacéis misericordia y llorad con mi amo, declaradlo. Y si no, declaradlo. Me echaré a la diestra o a la siniestra. En pocas palabras, está diciendo: ¿se va a hacer o no se va a hacer? Entonces, él lo responde. El Señor ha salido esto. No podemos hablar de malo ni bueno. Y a mi Rebeca delante de ti, tómala y vete. Y sea esposa del hijo de tu amo, como lo ha dicho el Señor. Y sucedió que, como el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Señor. La adoró. Entonces, vemos una vez más el siervo apreciando esto que Dios estaba haciendo. Y me da mucha atención que el siervo le da un recuento detallado acerca de la historia que va a suceder ahí. Detrás de nuestro propósito y de nuestras convicciones, hay una historia que contar. Es que tenemos un mensaje que comunicar. Nunca sabemos cuándo esta historia que nosotros le contamos a alguien puede cambiar la mentalidad de esa persona, o cuando Dios puede querer usar esta historia para transformar la vida de otras personas y comenzar una historia en ellos. Entonces, es una historia. Entonces, yo me imagino cuando les dice, cuando la madre del tiempo dice al siervo, toma la vete, ya no hemos terminado, ya se hizo su siervo, ya todo, ya no vamos. Y se sabe que Abraham se inclina y saca vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose a la mañana, dijo, en vez de repentas, celebraron esa aparente victoria, vivieron, y dijeron, ya se hizo, ya sabemos, le vamos a volver a casa, misión cumplida. Entonces, respondió su hermano y su madre, espera, vamos a con vosotros a lo menos 10 días, y después será. O sea, no me habían dicho que sí, que la madre me fuere, pero ahorita me están diciendo que me espere. O sea, no me cabe. Pero creo que no has tenido dos perritos: la perrita y su hijo. Entonces, no me acuerdo por qué. Y le dije a un compa: creo que mi compa está buscando un perrito, se llama José. Y le dije: oye, José, contame que tenemos el perrito que anda, te lo regalo. Estuvo muy feliz y dijo: no, Simón, ya se llegó a su casa. Luego le pasaron los días y conocemos casi los días que yo pasaba por él. Y veía el perrito y como que le sacaba. Entonces, José me dice: oh, que ya le van al perrito, le puse el nombre, sabe que dice el perrito. Y yo así: si ves que siempre no te lo regalo. Y le digo: no, es que la letra le está dando, pues estamos chiquitos, no le compramos algo. Bueno, sí se agüitó, pero realmente no me buscó pelear en nada. Entonces mi compa era agüitado y yo, entonces ahí estábamos a la querer aplicar. Pero ya se la aplicó a mi compa. Pero afortunadamente me dejaron un perrito y tenía la libertad de decidir. El siervo les dijo: no me detengáis, pues el Señor ha prosperado mi camino. Destacadme para que me vaya a mi amo. Y ellos respondieron: entonces, llamemos a la moza y preguntaremos. Cha, 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 cha. Ahora sí, el momento decisivo. Dice el verso 58. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió: sí, iré. Entonces, yo me imagino otra vez al siervo y a Jesús. Los hombres que creen bien, y hacer la celebración y todo, bien emocionados. Entonces, dejaron ir a Rebeca, su hermana, a su novicia y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y le dijeron a Rebeca, y le dijeron: nuestra hermana eres, se hacen millares de millares, y tu generación posee las puertas de sus enemigos. Y se levantó entonces Rebeca y sus mozas y subieron sobre los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac, la esposa del viviente que venía, porque él habitaba en la tierra del sur, salir Isaac a cavar al campo y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camino. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y él respondió: este es mi amo. Y entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado preparó a Isaac todo lo que había hecho y le introdujo a Isaac a la tienda de su madre Sara. Tomó a Rebeca por esposa, la amó y se consumió Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, versión número 4, Sara 5. Y aquí vamos a ver más a la historia en el menú que la gente. Eso está muy bonito. Y, ¿saben? Las similitudes entre la historia de Isaac, la historia de Rebeca, y la historia de la iglesia y de Cristo son impresionantes, son sorprendentes. Porque así como Abraham, a través de su siervo, buscó y encontró una mujer para su hijo Isaac, así mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, los Dios que nos encanta para traernos a los pies de Cristo. Y esto es una decisión, porque así como Isaac no tenía que llegar a la esposa, sino la esposa donde Isaac, así mismo nosotros tenemos que tomar la decisión como iglesia de ir a donde Cristo, porque Cristo ya tomó la decisión en una cruz. Ya decidió morir por amor en nuestro lugar y pagar el precio. Ahora nos toca a nosotros tomar la valiente decisión de venir a Él, no solo una vez, sino todos los días. Esta decisión es de valientes. Y hace que el día de hoy nos quiero dar el milagro de poder tu vida. Así que lo voy a poner hace unos años. Saben, el mayor milagro que pudo haber sucedido en la humanidad es la salvación. Así que alza tu mirada, así como Rebeca alzó su mirada y miró a Isaac, levanta tu mirada y voltea a Cristo. Y deja que, así como el Espíritu, como el criado, perdón, como a Rebeca, y la llevó a donde Isaac, el Espíritu Santo te tome. Te lleve a donde Cristo. Estando ahí, Cristo te pone en sus brazos de amor. Puedes estar en la eternidad junto a Él. Cuando te pregunten, así como le preguntaron a Rebeca, ¿irás tú con este hombre? ¿Irás tú con este hombre? ¿Irás tú con Cristo? Tú puedes responder: sí. Entonces, yo no sé cuál sea tu situación, tu necesidad, no sé cuál sea tu condición, pero yo sé que todos tenemos la necesidad, cristianos como jóvenes, ricos, pobres, mujeres y hombres, todos tenemos un hueco en el corazón, sino Cristo para ello. Y tal vez eres una persona que nunca ha experimentado un caminar con Dios. Bueno, tal vez es alguien que sí, pero por alguna u otra razón se alejó. Pero yo sé que hoy Dios quiere obrar un milagro de amor en tu vida. Y en realidad esto es algo a lo que Dios nos llama a todos, porque Dios nos llama a un arrepentimiento continuo, a poner nuestros pies en la tierra y nuestra mirada en la cruz del Calvario y caminar sobre eso todos los días, porque no podemos pretender que nuestra vida y nuestra mentalidad y nuestros hábitos y todo tienen que ir al 180 grados por un encuentro que tengamos con Dios, aunque no lo despreciamos, sabemos que Dios en su soberanía lo puede hacer. Pero la verdadera transformación de nuestros corazones ocurre por constantes encuentros con Dios diariamente. Entonces, creo que Dios está tocando fuerte la puerta de nuestros corazones. A diario fallamos, a diario cometemos errores, y muchos se quedan en el camino. acompañado por sufrir. Vamos a orar. Y repite estas palabras del corazón. Mirándolas y abrazándolas. Dios, esta oportunidad. La oportunidad de conocer, de experimentar, de caminar contigo. De poder venir a tus brazos de amor, Señor, y ser consolado. Muchas veces me he sentido solo, abandonado, y he cometido errores, fallas y equivocaciones. Y reconozco eso. Reconozco mi condición, reconozco la necesidad que tengo de ti. Pero voy por encima de eso, quiero reconocer tu cruz y quiero abrazar tu cruz. Yo creo en mi corazón que tú viniste, que tú hiciste hombre, que moriste en una cruz, que enviaste hasta lo más bajo. Y derramaste tu sangre por el perdón de nuestros pecados. Creo que resucitaste entre los muertos el tercer día, dándonos una esperanza de vida eterna. Y hoy quiero abrazar esa esperanza. Haz una nueva carta. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pon tu espíritu en mí.